Empieza a sonar Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio diario para subir el volumen de la música chilena en el dial y una invitación a terminar el día descubriendo intérpretes y creadores de nuestro repertorio musical. Conduce el periodista David Ponce.
Hola, saludos, les damos la bienvenida como cada noche a esta nueva sesión de Altavoz en una noche singular, que duda cabe, la Nochebuena previa a la Navidad, y queremos partir este programa a tono con la fecha. Vamos a estar conversando hoy con la historiadora Karen Donoso Fritz acerca de Gabriela Pizarro, fundamental folclorista chilena, fundadora del conjunto Millaray en 1958, creadora de un legado de investigaciones, publicaciones, actuaciones y grabaciones que mantuvo literalmente hasta pocos días antes de su muerte, de la que se van a cumplir 22 años dentro de 5 días más. Gabriela Pizarro nos dejó el 29 de diciembre de 1999, a los 67 años, demasiado pronto, qué duda cabe, pero nos dejó también tesoros que vamos a conocer en parte esta noche. Partimos a tono con la fecha, como decíamos, literalmente también con un villancico, que es además la primera canción del primer LP grabado por el conjunto Millaray en los tempranos años 60. Huachi Torito, en las voces de Millaray.
Tan bonito, me siento tan poderoso, se muestra tan pobrecito.
Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. Ay sí, ay no, al niño lo quiero yo. A la guachi guachi.
Que escuchábamos era Huachi Torito, con un coro que habla de un niño del portalito y con esos versos que dicen, entre otros, en el portal de Belén había muchos ratones y a mi padre San José le comieron los calzones. Un villancico con todas sus letras, y no cualquier villancico además, sino uno grabado por Millaray en el primer LP del grupo a comienzos de los años 60. Millaray, el fundamental conjunto que fundó y dirigió desde 1958 la investigadora, folclorista y maestra absoluta Gabriela Pizarro, que estamos escuchando no solo porque esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, como dice el refrán popular, sino porque Gabriela Pizarro va a ser un nombre central en el programa que estamos haciendo esta noche, de 24 de diciembre, hoy en Radio Universidad de Chile, una folclorista eminente en la historia de la música chilena, de quien vamos a conversar con la historiadora Karen Donoso Fritz, que ya nos acompaña desde este minuto acá en Altavoz. Felices de estar contigo en Altavoz hoy, Karen. ¿Cómo te va? Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias, David, muchas gracias por esta invitación a este programa que realmente ha remecido, yo creo, las noches de la radio. Sí, pues cuesta mucho, y tú eres un gran puntal ahí en la promoción de la música chilena, música raíz y de todos los estilos además, así que muchas gracias por eso.
La idea, justamente como tú dices, es, no sé si remecer, pero por lo menos aumentar la cantidad de música chilena que que circulan en el dial, como siempre decimos en el dial FM, así que buenísimo estar contigo también, porque otra cosa que nos ha interesado siempre es conversar, hablar, abrir los micrófonos de la radio para tener conversaciones como la que vamos a tener esta noche con Karen Donoso, que, digamos, desde ya es historiadora, más precisamente licenciada y magíster en Historia por la Universidad de Santiago de Chile, candidata a doctora, además, en Historia, por cierto, en la misma universidad. Hay diversas investigaciones académicas publicadas por Karen, autora además de ensayos y publicaciones como, voy a citar un par nomás para no apabullar con tu currículum, Karen, Margot Loyola, Folklore, Política y Canción Social, un capítulo, el primer capítulo, si no recuerdo mal, del libro Vientos del Pueblo, que apareció en 2018, un libro sobre la nueva canción chilena. Uno más reciente, La Cueca según Pablo Garrido, entre el compromiso político-cultural y un decreto dictatorial, 1928-1979, un artículo entre Ignacio Ramos Rodillo y Karen Donoso también, publicado por la revista Neuma este año, en 2021. Y mencionamos también el libro Cultura y Dictadura, Censuras, Proyectos e Institucionalidad Cultural en Chile, 1973-1989, que apareció en 2019. Gran bibliografía para seguir explorando de nuestra invitada de hoy, Karen Donoso. Pero además queremos utilizar como punto de partida, Karen, para esta conversación, como habíamos dicho, una actividad mucho más reciente tuya, que fue esta conferencia, esta charla que viste en el festival, no, en la Feria Pulsar, en realidad. Historia del folclore en Chile, repaso a través de sus íconos. Eso fue parte de la programación del recién finalizado Encuentro Pulsar, que organiza la SCD, como sabemos, Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, donde hay cuatro figuras mayores como grandes faros ahí. Esther Martínez, Margot Loyola, Gabriela Pizarro, a quien mencionábamos hace un rato ya, y Patricia Chavarría. Así que quisiera partir por preguntarte quiénes son ellas y qué tan difícil fue también decantar en ellas cuatro, sintetizar en ellas cuatro este rol de íconos, que a lo mejor también es muy merecido para muchas otras figuras también, ¿no? ¿Qué tuvieron ellas que te permitieron elegirlas como para orientar esta presentación y esta conferencia?
Claro, bueno, de hecho, la conferencia que me pidieron era la historia del folclore a través de sus íconos. Eso era muy amplio. Entonces yo elegí este camino de las mujeres. Por una cuestión de identificación personal, pero también porque tiene que ver con el trabajo que yo he desarrollado. O sea, tengo este artículo sobre Margot Loyola, donde quise explorar un poco su área más bien de compromiso político-social. Cuando trabajé, hice mi tesis sobre el folclore en el periodo de la dictadura, me acerqué mucho a la obra de Gabriela Pizarro, que es la otra investigadora que tomé. Y además ahora, hace un tiempo atrás, estoy trabajando con Valentina y Julieta Pavés, ambas hijas de Gabriela Pizarro, en un proyecto para relevar la memoria y el legado de Gabriela Pizarro. Entonces estaba muy contingente y venía muy al hueso. Claro. Por otro lado, también investigué, trabajé, soy muy cercana también a Patricia Chavarría, quien admiro mucho y que tiene un trabajo muy importante y muy vigente desde Concepción y está trabajando a full. De hecho, ahora va a sacar un nuevo libro. O sea que le agradecemos mucho, está constantemente trabajando con su propio archivo. Entonces, dije, lo más natural para mí era hablar de ellas tres, pero como era una investigación más amplia, entonces decidí incorporar a Violeta Parra, que al final después no lo hice porque había otra conferencia sobre Violeta Parra, sí. Pero la que sí incorporé, que no he trabajado tan preciso, pero sí he encontrado sobre ella, es Esther Martínez, que está cantora, guitarrista, actriz, compositora, de la cual sabemos muy poco. Se sabe más porque integrante de las Cuatro Guasas, ¿cierto? Como fundadora de las Cuatro Guasas, Margot Loyola tiene un capítulo sobre ella en el libro La Tonada, donde cuenta la relación de amistad que tuvieron. Pero en mi investigación actual para el doctorado, que es sobre folclore en los años 30, 40, me fui encontrando con una Esther Martínez mucho más compleja y con una presencia mucho más importante en el mundo, en el circuito artístico, obrero y popular en el Santiago de Chile de la década de 1920 y 1930. Entonces dije, va a ser interesante meter cosas nuevas de Esther Martínez, retomar esta investigación de Margot Loyola y obviamente retomar y reconectarme con lo que he trabajado y lo que he investigado de Gabriela Pizarro y de Patricia Chavarría.
Claro, a propósito de dos de esos nombres, volvamos a escuchar música, Karen, porque justamente hay una canción que es una especie de eslabón que une tanto a Esther Martínez como a Margot Loyola, se llama El dolor del minero, la escuchamos a continuación y hablamos a la vuelta de eso con Karen Donoso acá en Altavoz.
Thank you. canasta en mano, cavando la tierra como sombras grises en la oscuridad. Así día y noche se ven los mineros, sin más compañía que la soledad, sin una esperanza que venga algún día a dar una justa recompensación. Así va la vida del pobre minero, oscura y terrible como el socavón. Fatal ironía tiene su destino, que se contradice con la realidad. Mientras van sus manos sacando riquezas, ellos siempre pobres luchan sin cesar. Los pobres mineros le entregan al rico la vida y la fuerza de su juventud. Después, cuando mueren, quedan olvidados en las cuatro tablas de un negro ataúd. Cuando la tragedia golpea sus puertas, jamás han mostrado todo su dolor. Es que los mineros saben que son hombres y ocultan su pena con resignación. Saben que algún día, ya no muy lejano, la vida de un golpe se terminará y en la poca mina quedarán sus hijos esperando tristes que salga el papá. Fatal ironía tiene su destino, que se contradice con la realidad. Mientras van sus manos sacando riquezas, ellos siempre pobres luchan sin cesar. Los pobres mineros le entregan al rico la vida y la fuerza de su juventud. Después, cuando mueren, quedan olvidados en las cuatro tablas de un negro ataúd.
El dolor del minero. Verso escogido. La vida del pobre minero, oscura y terrible como el socavón. Entre muchos otros versos llenísimos de un contenido social, pero... Y sí, además no poder, digamos, en esta composición, que es música de Esther Martínez, pero no es letra de ella, ¿no, Karen?
Claro, esta versión fue grabada en el año 70-71 en un disco precioso de Margot Loyola que se llama Siete Compositores Chilenos. Y es precioso porque ella hace una selección, no tengo claro si lo hizo ella, si se asesoró, pero la selección de compositores va desde músicos doctos con vocación popular como Pablo Garrido, hasta músicos y compositores populares como Esther Martínez y Hernán Núñez Oyarce, claro. Y la cueca que canta con Nano Núñez es maravillosa, es uno de los discos que más disfruto de Margot Loyola. Bueno, y acá en ese disco dice que los versos son de Carlos Ulloa, aparece como autoría él. Pero lo interesante de esta canción, que a mí me gusta, bueno, que la grabó Héctor Pavés en los años 60, como parte del folclore de los mineros del carbón de Lota. y ha sido encontrada algunos de los versos en los cancioneros populares mineros. Entonces, en el fondo, como una canción que tiene una composición conocida, o sea, Margot Loyola en el fondo visibiliza que la compositora es Esther Martínez, ella era parte del folclore. Entonces, lo que yo traté de enfatizar en esta charla era un poco cómo estas mujeres vienen a chasconear estas verdades instaladas en torno al folclore constantemente. Se cuestiona la definición de folclórico, lo folclórico como lo anónimo, lo que está perdido en el tiempo, cuando en el fondo una canción si tiene importancia, si tiene llegada a un pueblo o al pueblo, es inmediatamente acogida por ese pueblo. ¿Y quién le puede negar su carácter de folclórico por el hecho de que su autora sea conocida, por ejemplo? Entonces cuestiona un poco esas definiciones del folclore. Yo creo que en los años 40 se consolida la idea de folclore como representación de la identidad nacional y de folclore musical, y teniendo como eje a la cueca y la tonada. Son como las dos grandes chichas, lo que más se difunde, lo que más se promueve, incluso en concursos estatales. O sea, el Estado tiene un rol importante aquí en esto. Pero claro, ya en los años 50, son varios los personajes, las artistas que empiezan a cuestionar esto, y Margot Loyola es una de las que promueve ampliar el canon, hacer investigación, irse al norte, no sé, el mismo Pablo Garrido también, que lo hemos estudiado en otras ocasiones, de decir, bueno, la música de la fiesta religiosa, que ha sido descartada como folclórica porque tiene muchos elementos indígenas, por ejemplo, eso también es folclore chileno, entonces hay que reconocerlo. Entonces la ampliación del canon a identificar como folclore del norte, del sur, del centro, esto que hoy en día parece un poco tedioso y caricaturesco, la primera intención de incorporar esos sectores, la música del norte religioso, el norte carnaval, en fin, la música de la Isla de Pascua, de Rapa Nui, o la música mapuche, por ejemplo, son intentos por construir un nacionalismo cultural de manera inclusiva. O sea, ir incorporando a las otras comunidades nacionales casi que en el mismo lugar que tiene la cueca y la tonada en términos de la música. Entonces, yo veo a Margot Loyola, por ejemplo, como un artífice de ese proyecto, incluso a la propia Violeta Parra, que hace poquito yo logré adquirir el libro que sacó Paula Miranda y Lisa Loncón sobre las investigaciones de Violeta Parra en la cultura mapuche. Está muy bonito ese trabajo, porque ellas intentaron reconstruir cómo hacía la investigación Violeta Parra, que es algo que tampoco se hablaba mucho, en el cómo se hace la investigación. Y Gabriela Pizarro entra en esto también, y bueno, a Gabriela Pizarro los textos, la literatura, la reconoce como quien abrió Chiloé, o sea, fue quien encontró la música chilota, o encontró más que de encontrarla en el lugar, sino que hace el encuentro entre la música nacional y la música chilota para integrarla dentro de eso. Y eso implicó el reconocimiento, la visibilización, la identificación de un montón de géneros musicales que no estaban identificados, que no estaban integrados, en un trabajo monumental que tiene que ver con la investigación en terreno, pero también con la recreación de esa música, la reconstrucción de esa música, donde ahí el papel de Gabriela Pizarro y de Héctor Páez, por supuesto, fue muy importante. Eso es como una gran cosa. Yo creo que es importante decir que en lo que terminó esta definición de folclore por zonas, por regiones de Chile, que terminó en una cuestión muy estética, muy simplificada, en el fondo el comienzo de eso era una demanda por la inclusión de las distintas culturas dentro de lo nacional. Cosa que me parece muy interesante relevar hoy día, en el que estamos en un momento en el que de nuevo estamos cuestionando eso. O sea, de nuevo estamos cuestionando cuáles son las culturas que integran esta gran país, que no tiene una sola cultura, ¿sí? No. Hay varias formas. Entonces, el reconocimiento de eso, la visibilización de eso, yo creo que la diferencia ahora es que los artífices de eso son las propias comunidades. Las propias comunidades tienen o han tenido han logrado demandar y ser visibilizadas y ser reconocidas, como lo que pasó hace súper poco con el reconocimiento de la cultura afrochilena, por ejemplo, afrodescendiente. Claro. En los años 60 eso era un proyecto más bien centralista, como desde el centro, hacer ese reconocimiento. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que Gabriela Pizarro también se entronca y logra ser la gran artífice de otra forma de comprender la investigación de una manera más vertical, o sea, perdón, más horizontal. Yeah. Si el folclorista de la academia, el folclorista académico, se enfrenta a la cultura tradicional, la define como un objeto de estudio, y va y hace misiones, y toma nota, y incluso hay unos cuestionarios que aparecen publicados en algunas revistas académicas, como para ir a investigar, anota el nombre del cultor y definir quién es el cultor, ¿ya? Y con una definición bien clara también, quién puede ser cultor, quién puede ser calificado cultor y quién no puede ser calificado cultor. Localidad de residencia, año, no sé qué. Gabriela Pizarro propone una inmersión más horizontal con las comunidades. Algo que también tomó Patricia Echavarría y que, claro, hoy en día es algo propio de la antropología o de las metodologías etnográficas que propone hoy la antropología, vale, que es vivir la experiencia en la comunidad, ser uno más.
De alguna forma.
Y ellas, claro, Margot Loyola, Gabriela Pizarro y la Paty Chavarría, sin tener estos referentes teóricos.
Violeta Parra, ¿o no?
¿También? Violeta Parra, claro que sí. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo recopilas esa palabra tan difícil también? ¿Cómo recopilas folclore? Aprendiendo la música, aprendiendo las canciones, viviendo, conociendo a las cantoras, viviendo con ellas, compartiendo con ellas, conociendo su vida cotidiana, en muchos casos haciéndose amigas de ellas. Entonces con ellas no solo aprendieron un par de canciones, sino que aprendieron también, como dice la Paty Chavarría, una forma de vida, una filosofía de vida. O entender también que cada cantora tiene un repertorio distinto que no solo está asociado a la funcionalidad, como dicen los folcloristas, no solo asociado a, ya, en el rodeo se canta tal cosa, en la trilla se canta tal cosa, en el velorio angelito se canta tal cosa, sino que cada cantora tiene su propio repertorio que tiene que ver con su propia experiencia de vida. La forma de afinar la guitarra, la forma de tocar la guitarra, de enfrentar a un público, no todas son iguales. Hay individualidades. Y el reconocimiento de esa individualidad creo yo que es una forma distinta de abordar la investigación en terreno, distinta, insisto, a lo más académico, y que ellas promueven a concho. O sea, en ese sentido encuentro que son súper radicales. La Paty Chavarría dice, yo no quise estudiar en la universidad, yo me quedé aprendiendo con las visitas en el campo. Ahora, la misma academia se ha ido nutriendo de otras formas, de otras propuestas teóricas, de otras perspectivas, que yo creo que ahora sí le pueden abrir la puerta. Pero lamentablemente hay que esperar que esas teorías sean propuestas por super filósofos extranjeros, ¿cierto? Como para que sean aceptadas cuando estaban aquí. Y están aquí todavía. Y la Patricia Echavarría está aquí, está en Concepción, está disponible. Yo la llamé para contarle que iba a dar la charla y me dijo, si alguien se interesa, dale mi correo electrónico. Si alguien quiere conocer más sobre el archivo, dale mi correo electrónico, al tiro. O sea, una mujer que está completamente disponible, tiene un canal de YouTube,
sí,
tiene un Instagram, tiene Facebook. Están digitalizando todo el material, a quien vaya para allá que quiera aprender ya los recibe, hace clases de guitarra traspuesta, hace talleres de cueca, hace los bautizos de guitarra, entonces están ahí, y nosotros mirando para otro lado, ¿cachai? Como que esa es mi sensación.
Tiene un montón de discípulas además que hemos tocado acá en Altavoz, de hecho, cantoras y guitarristas de la región del Biobío, de hecho, que han aprendido ese repertorio, lo tocan, han grabado discos. La guitarra es la que alegra, por ejemplo, en fin, una serie de publicaciones también valiosísimas que ha estado dejando durante años ya Patricia Echavarría, de quien vamos a hablar también al final de esta conversación. De hecho, estamos hablando con Karen Donoso, historiadora, acerca de, bueno, diversidad de temas en realidad vinculados con el punto de partida, que era un cuarteto de mujeres. Íconos del folclore en Chile. Hablábamos de Esther Martínez, de Margot Loyola, de Gabriela Pizarro y de Patricia Echavarría en esta conversación con Altavoz. Y justamente cuando empezamos a hablar sobre Gabriela Pizarro y de su relación con este canon, ¿no? con este canon previo del folclore, habíamos pensado también en un par de grabaciones que sería bueno traer a colación para aterrizar también esto en sonido, en letra y en verso. Vamos a escuchar ahora otra recopilación que no es de ella, atención, es interesante, esto es de Violeta Parra, pero sí fue grabada por Gabriela Pizarro en ese histórico cassette que editó el sello Alerce a fines de los años 70, una fecha media nebulosa, pero es fines de los años 70 también, que se llama simplemente, de hecho, Gabriela Pizarro y su conjunto, o sea, Cantos Campesinos. La Lechera con Gabriela Pizarro, acá en Alta Voz. Voz y guitarra de Gabriela Pizarro en La Lechera, esa grabación que es parte de ese cassette que grabó Gabriela Pizarro a fines de los años 70 para el sello Alerce. Karen, quisieras comentar sobre, en particular, esta historia trágica, en realidad, que acabamos de escuchar, una canción nuevamente transida de un sentido social, pero profundo, ¿no? La Lechera en particular, y que, como insistimos, es una recopilación de Violeta Parra, ¿no?
En este caso, por ejemplo, Gabriela Pizarro hizo un trabajo bien profundo con el romance. Con el romancero chileno, que la llevó, de hecho, a España a grabar un disco con Joaquín Díaz, un investigador español también que supo de ella. Y además, Gabriela Pizarro sacó un libro sobre el romancero chileno en esta forma de autoedición popular que hacía una especie de taller de imprenta autogestionada que tenía César Guapaya. Sí. El taller Lican Rumi, con el cual sacaron varios discos y varias obras, de Lázaro Salgado, de Roberto Parra, entre ellos de Gabriela Pizarro, todas cosas autogestionadas. Entonces, claro, hay un momento en que Gabriela Pizarro escribe este texto del romancero. Bueno, y en este libro del romancero chileno, que está disponible en Memoria Chilena para todo quien la quiera descargar, ella dice que estos versos los encontró en el patio de la casa de Violeta Parra. De hecho dice, Violeta Parra, cuando preparaba su segundo viaje a Europa, yo fui a ayudarla en los preparativos, dice. Dejó en el patio una gran cantidad de papeles arrugados y nos dijo a Héctor Paez y a mí que barriéramos y quemáramos todo. Los recogí y guardé por muchos años, hasta que fueron ordenados por los integrantes del conjunto Millaray, y hace un tiempo un trabajador de Endesa, de Empresa Nacional de Electricidad, que estudia folclore, los empastó y los puso como un libro, que se llama Gracias Violeta. Son actualmente dos libros de consulta y estudio. Ahí está contenida la lechera.
Yeah.
Y Gabriela Pizarro supone que ese romance fue recopilado porque era de la misma época en la que Violeta Parra estaba recopilando en la zona de Puente Alto, Casas Viejas.
Yeah.
Que esa investigación aparece en el libro Cantos Folclóricos Chilenos de Violeta Parra, donde ahí aparece que entrevistó a poetas como Isaías Angulo, Agustín Rebolledo. Entonces, Gabriela Pizarro relaciona con eso, entonces dice, yo lo que hice fue tomé los versos y las canté con una melodía de la zona de Puente Alto.
Wow.
Y ella hace el ensamble de ambas cosas, ¿sí? Como... que también es producto de una investigación, en el fondo, esta propuesta que ella hace de este romance. Y nosotros con Valentina y con Julieta, que hemos tenido la posibilidad de hacer un par de talleres sobre Gabriela Pizarro, una vez lo hicimos abierto para la comuna de Puente Alto, y otra vez lo hicimos para unos niños de un colegio de Peñalolén, que estaban haciendo un documental sobre Gabriela Pizarro. Y en ambos casos mostramos este romance, La Lechera, y quedan impresionados. Como, pero es tan antiguo, pero tiene un discurso social, pero es música tan tradicional, es como sorprendente.
Sí.
Claro, como, y en el fondo debiera sorprendernos no conocerlo todavía. O sea,
bueno.
que en el repertorio tradicional, que por muchos años se nos ha dicho como que el repertorio tradicional folclórico, una vez más, es apolítico, no tiene contenido social, sino que es pura fiesta, pura celebración o religioso, pero basta entrar un poquitito en este repertorio para empezar a darte cuenta qué elementos hay de un discurso social muy potente, además que hay aquí.
O sea,
no es una excepción La Lechera, ese es el punto.
O sea, por lo pronto hemos escuchado ya El Dolor del Minero y justamente La Lechera como dos ejemplos que, como muchos más que puede haber, digamos, de esta dimensión social de esta música, que como tú dices, efectivamente, crecimos educados en que la idea era una idea sobre mi pasajista del arroyito y el sauce, ¿no? Y claramente hay argumentos de sobra para, por lo menos, cuestionar ese punto de vista. Y además son dimensiones sociales que vamos a seguir, por cierto, descubriendo junto a Karen Donoso, nuestra entrevistada de hoy en Altavoz, a la vuelta de esta pausa, porque tenemos más canciones y más, de hecho, contenido respecto de justamente el compromiso social de Gabriela Pizarro, también expresado ya precisamente en el tiempo de la dictadura ya en Chile después del año 73. Así que hacemos una pausa de breves segundos y al regreso seguimos con Karen Donoso acá en Altavoz.
Estás escuchando Altavoz en Radio Universidad de Chile. Con más volumen para la música chilena. Quédate en nuestra sintonía. Luego de una pausa, regresamos con más Altavoz. Estamos de regreso en Altavoz por Radio Universidad de Chile para seguir dando más volumen a la música chilena.
Estamos de vuelta en esta edición de Viernes de Altavoz en Radio Universidad de Chile, compartiendo este buenísimo programa junto a Karen Donoso, historiadora, nuestra entrevistada de hoy, nuestra invitada de hoy en Altavoz, en el que estamos descubriendo en particular el repertorio y el quehacer y el legado de Gabriela Pizarro, eminente folclorista, cantora también, investigadora, maestra chilena, activa desde los años 50, incluso antes, particularmente en el conjunto Millaray en adelante, luego como solista también con grabaciones con el sello Alerce, en fin. Vamos a seguir escuchándola a partir de ahora. Esto es El Chercán y la Chercana, otra de sus grabaciones de fines de los años 70, y a la vuelta la comentamos con Karen Donoso.
Hey, give me a chercana, wey. vaya mañana a mi casa, ay que sí, ay que sí. Mire que a comer lo espero, ay que haré yo. Como me diga que vaya, ay que sí, ay que sí. Para tenerle un consuelo, ay que haré yo. Llegó el charrán de visita, ay que sí, ay que sí. Sirvieron el bizcochuelo, ay que haré yo. Y la charrancita andaba, ay que sí, que no pisaba en el suelo.
De fondo también toda la picaresca chilena de la que era capaz Gabriela Pizarro, por cierto. Esas voces de hombres que se escuchan deben ser, pienso, no sé, Pepe Cabello, por ejemplo, o Grineldo Vargas, es porque hay un elenco.
O Romilio Echandía también.
Que grabaron con ella, en fin. Bueno, sí. Es otra dimensión de Gabriela Pizarro, una dimensión mucho más festiva también. Aclaremos que se llama El Chercán y la Chercana. El Chercán es un pajarito del campo chileno, ¿no? Pequeño pajarito.
Claro.
Así. Muy bonito, que se llama Troglodytes Aedon. Es decir, de verdad, minúsculo, graciosísimo, y esta canción está muy graciosísima también, digamos, ¿no? Pero la queríamos también escuchar, Karen, recuerdo, porque queríamos hablar de la creación, de alguna forma, ¿no? Hay una, por más allá de que sean recopilaciones, hay también en la aproximación a la recopilación un gesto creativo profundo, ¿no? En este caso, dirías tú.
Un gesto creativo y muy conectado también con la, muy conectado con la investigación. Entonces ha sido, no tiene una definición en sí misma. No estábamos hablando como de las categorías, en el fondo, para decir lo que se hace. No hay aún una categoría para decir esto, porque claro, es una creación, una propuesta de ella, y lo transparente, y lo dice en este mismo libro del romance, sí. Ella dice, bueno, que este romance fue recopilado por Juan Estanislao Pérez, investigador de la Quinta Región.
Valparaíso, ¿no?
Sí. Y de Valparaíso, claro, y dice, bueno, la versión es con guitarra, con el mismo tipo de acompañamiento con la que se acompañan los parabienes, que tiene un rasgueo y un acento particular. Pero dice, yo la quise hacer tañada porque ella escuchó a un cantor en un restaurante del barrio Independencia, en los años 59-60, que cantaba una canción muy parecida, con una temática muy parecida, y que lo hacía tañando las mesas, y con un texto picaresco. Entonces ella quiso tomar esa versión, viste que es creativa, pero también lo toma de algo que ella vio, algo que ella experimentó, y que le llamó la atención y que guardó en algún cajón de su memoria. O sea, que también el tema de la memoria aquí es impresionante, en general de los músicos, de los cantores populares, almacenar tanta información. Y ella también usaba la memoria en eso, y esta, su propuesta para interpretar este romance lo hizo en esta versión. Cuando uno se conecta con esa parte creativa, ya no es tan raro o ya no es tan curioso lo que hizo en este disco Vamos Chile. Para quienes no lo conocen, es un disco que se grabó el año 86, en completa clandestinidad, donde Gabriela Pizarro fue una de sus artífices, y se grabaron canciones para alentar y sumarse a la protesta social, que es algo que pasó mucho ahora en estos últimos años, ¿cierto? Desde la revuelta hasta ahora. Tú mismo, David, hiciste un libro completo sobre eso, como los distintos géneros musicales también se fueron sumando a las demandas sociales. Bueno, esto fue muy condensado, muy concentrado en una producción musical, insisto, grabada el año 86 y repartida a través de la copia mano a mano con cassette.
Sí.
Así como se compartía también en esa época programas como Chile Ricanta, que lo grababa René Argo Farías, y que se copiaba, como no tenía espacio en la radio, se copiaba en cassette. O también se hacía una pequeña producción, que uno de los que hacían ese trabajo es don Ramón Andreu, recientemente premiado en el premio Margot Loyola. Don Ramón Andreu, con el sello Raíces, también cumplía ese papel de multiplicar estos cassettes que no tenían espacio en la industria musical, porque en el fondo tenían un rol más político social.
Absolutamente, y agreguemos más el factor del riesgo y del peligro que implicaba hacer eso, ¿no? De hecho, la anécdota es que esos discos eran grabados en un estudio que era próximo hasta decir basta del edificio Diego Portales en la época del actual edificio,
En
¿cómo se
calle
llama? De la
Santa
dictadura,
Lucía.
sí, de verdad, en las narices de la dictadura y de los militares, digamos, este disco en particular que tú mencionas, Karen, y que claro, tiene que ver todo con la dimensión social de la que hablamos hace un rato ya de Gabriela Pizarro, que bueno, en dictadura obviamente no hace sino multiplicarse y hacerse aún más intensa, porque ya es dramático el rol que ella cumple, como tú dices, además, con un coraje increíble, militante comunista, además, si no entiendo mal, en la época jugadísima, absolutamente entregada a la lucha por la recuperación de la democracia, actuando, haciendo giras en Chile y fuera también, en fin. Y en ese sentido,
Y,
entonces, perdón, ¿sí?
sino, y eso conectado también, o sea, una cosa es como el discurso explícito, pero también eso conectado con un trabajo social en la población. Está el libro Gabriela Pizarra, Un canto infinito, creo que se llama, que es una investigación que realizaron unos profesores, que después salió un librito, que es como una biografía de Gabriela Pizarro, donde la entrevistaron. Hay muchas parte de entrevista, donde ella dice, bueno, yo después del golpe de Estado me quedé muda, no podía cantar, el dolor era demasiado, con los amigos exiliados, detenidos, la muerte de Víctor Jara, muy doloroso, el asesinato de Víctor Jara, muy doloroso para los artistas que habían apoyado el gobierno de la Unidad Popular desde las bases, desde abajo. Entonces, en ese libro se expresa o se queda en evidencia como Gabriela Pizarro dice, yo volví a cantar porque los niños de la población me fueron a buscar, porque venía la Navidad. Y los niños son niños. Estábamos viviendo una dictadura, estaba cayendo el peso de la noche sobre el país, pero los niños necesitan sus espacios de recreación, de encuentro. Entonces, lo primero que hizo post dictadura fue armar un coro con los niños para cantar villancicos. Entonces, casi como que los villancicos y la Navidad y la organización como una forma de resiliencia, como una forma de soportar el terror que se estaba instalando. Entonces, como te digo, yo creo que es importante en este caso conectar las dos cosas, el trabajo político y militante, además Gabriela Pizarro tuvo un rol fundamental en la articulación gremial de los folcloristas que fueron disidentes y opositores a la dictadura. Eso es clave, porque la dictadura sí logró desarrollar una institucionalidad donde fueron incorporados algunos folcloristas, investigadores o incluso conjuntos folclóricos dentro de la orgánica de la DIGEDER, que la DIGEDER como Dirección de Deporte y Recreación le abrió un espacio en un área que se llamaba Canal Recreativo, le abrió un espacio a un organismo que agrupaba a los folcloristas y que además organizaban festivales y que se consolidó todo un circuito ahí alrededor de eso. En cambio, Gabriela Pizarro con otros también lograron armar una asociación gremial paralela, y que en el andar del tiempo ya se manifestó explícitamente contraria a la dictadura y con críticas bien potentes en sus boletines y en las actividades que desarrollaba. Entonces, como artífice de los artistas de oposición, como artífice también de un gremio, el gremio de los folcloristas, pero también, y participando, perdón, de los actos políticos, pero también participando de la organización de la base, de las organizaciones de los niños, de las redes de solidaridad en las poblaciones, ahí también estuvo Gabriela Pizarro.
Claro que sí, población La Faena en particular, población de la comuna capitalina de Peñalolén, por cierto, para georreferenciar lo que estamos diciendo. Entonces es impresionante cómo los testimonios surgen en uno y otro sentido para perfilar este carácter comprometido a más no poder que Gabriela Pizarro tiene y que es reconocido, por cierto, y del cual tenemos dos pruebas musicales además seleccionadas, Karen, para escuchar. No sé en qué orden quieres que escuchemos He venido caminando y A puro pan, a puro té, ¿con qué quisieras partir y con qué quisieras cerrar este pequeño
Yo
bloque?
creo que A puro pan, a puro té, partamos con eso, que es la grabación de este disco Vamos Chile, este cassette Vamos Chile, que ella, aquí el mismo ejercicio, pero en vez de tomar el canto campesino, lo que toma es el canto callejero de las protestas y extiende la letra en el fondo. toma el apuro pan, apuro té, así nos tiene Pinochet, que era un canto muy, muy conocido en las protestas de los años 83, 84, ¿cierto? Y ella extiende, seguramente toma de recopilado también en las distintas marchas o en las protestas de recopilado estos versos. Y luego He venido caminando, que es una tonada que también es, yo creo que es una de las más conocidas, las que más se escucha de Gabriela Pizarro. Y ella aquí hace un ejercicio, en esta y en otras tonadas, un ejercicio de el cogollo, el final de la tonada, de los últimos versos, de hacerle una adaptación y darle un sentido que, si uno lo sitúa en el periodo de la dictadura, obviamente tiene otro, un sentido muy contingente.
Claro que sí.
Ya no es el amor que se fue porque hubo un quiebre, sino que hay algo más potente ahí.
Lo escuchamos entonces en ese orden. Decretado por Karen Donoso, nuestra entrevistada en el altavoz. Primero, A puro pan, a puro té, grabación de los años 80, clandestina por definición en Chile, y luego He venido caminando, otra de las canciones de fines de los años 70 con el sello Alerce. Es Gabriela Pizarro a esta hora en Altavoz. Escuchábamos He venido caminando, otra de las canciones que hemos seleccionado junto a Karen Donoso, nuestra entrevistada de hoy en Altavoz, para asomarnos al inconmensurable mundo creativo, interpretativo, investigativo también de Gabriela Pizarro, folclorista chilena de quien estamos hablando hoy en Altavoz. Y efectivamente me quiero tomar de lo que tú mencionabas antes de escuchar estas últimas dos canciones, Karen, sobre la intervención, de alguna forma, que hace Gabriela Pizarro, literalmente en el texto, en los versos de la canción. No quiero citar esas líneas que dicen: del tiempo que anduve ausente, ya lo estoy disimulando, en el destierro en que estuve, casi me morí llorando. Es una lectura que uno puede hacer efectivamente en los años 80. Decir destierro en Chile no era cualquier cosa. Ella y hizo más de una gira, de hecho, fuera de Chile para actuar con público, con gente que estaba víctima del exilio en ese tiempo. De manera que ese destierro que ella habla ahí es un destierro que es claramente identificable y tiene que ver con la dictadura, ¿no? De alguna forma también es una lectura que ella incorpora a esa canción, ¿no?
Claro. Y hay otra canción también, Qué campo tan insensible, otra tonada, donde ella también incorpora unos versos, pero ahí
por todas partes dice, pregunto, ¿dónde está mi compañero?
¿Dónde está mi compañero? Sí, que tiene que ver con la detenida desaparecida. Hay otro caso también que yo detecté hace un tiempo atrás, bueno, está también ahora disponible los artículos en la Biblioteca Nacional Digital, que ella el año 78-79, usando los versos de las tonadas religiosas, arma una obra con el conjunto Millaray reformado, rearticulado, que se llama Pasión, Vida y Pasión de Manuel Jesús, donde el relato está centrado en la madre de Jesús, la madre que sufre por su hijo asesinado injustamente.
Sí, pues.
Donde también hay un correlato, pero estrictamente con versos tradicionales lo hace. Algo muy creativo, muy, ¿cómo decirlo? Es una genialidad en el fondo tomarlo desde ese lugar para hacer una crítica al contexto social, pero amparada en los versos de la tradición, que nadie puede negar que son de la tradición, y nadie puede negar las lecturas de la Biblia, ¿cierto? Los versos bíblicos en ningún tipo de contexto. Entonces hay varios gestos, hay varios momentos, varios lugares, varias formas por las cuales la Gabriela Pizarro le da actualidad y le da contingencia a su trabajo.
Naturalmente llegamos con Karen Donoso, nuestra invitada de hoy en Altavoz, justamente a esto, a hablar de herederas, legados, digamos de alguna forma, la prolongación del trabajo y del impresionante bagaje que ha dejado Gabriela Pizarro hacia la actualidad, hacia las generaciones posteriores a ella y hasta las que llegan hasta la fecha. Yo creo que es buenísimo poder hablar de Patricia Echavarría en ese sentido, como a esta altura ya también una gran formadora, pero a su vez una discípula, ¿no? Ella toma esta posta directamente porque es una discípula de Gabriela Pizarro. No sé qué quisiera destacar también de ella en ese sentido, no lo que me han dicho ya, que es como una gran formadora, sino también como una aprendiz, de alguna manera, de Gabriela Pizarro. ¿Cómo ves el rol de Patricia Echavarría en ese sentido, antes de hablar de las generaciones más recientes?
Sí, no, bueno, la Pati, tú le preguntas y ella reconoce a la Pati como, a Gabriela Pizarro como su maestra. De hecho, en privado, aquí en una de las entrevistas que tuvimos junto a Valentina y a Julieta, le dice, bueno, a mí la Gabriela Pizarro me decía que yo era su hija, era su sexta hija. Fue tal la complicidad que adquirieron ellas que Patricia se define como seguidora de la ruta de Gabriela Pizarro, y muchas de las cosas que yo le digo, Pati, pero tú has destacado, no sé, has visibilizado el rol de la cantora campesina. Sí, pero eso se lo aprendí a la Gabriela Pizarro. Pero Pati, esta metodología que tú tienes de ir y sentarte con la cantora y estar toda la tarde cocinando, no, es que eso me lo enseñó la Gabriela Pizarro. Como todas las cosas que uno quiere destacarle a ella en su individualidad, ella inmediatamente reconoce que eso es herencia. Claro, no, es que la Gabriela me dijo que tenía que ser así. Eso ella dice, no, esto viene a ser como un producto de lo que Gabriela Pizarro le heredó, pero que obviamente hay que reconocerle a la Pati también su propia autonomía e individualidad en ser capaz de ella elaborar y destinar ese camino de investigación, que nadie más lo hizo.
Claro que sí, una reanudadora, una continuadora del trabajo velocísimo que hizo en su momento Gabriela Pizarro. Hablamos de Patricia Echavarría cuando nos quedan segundos para la medianoche en esta 24 de diciembre de 2021, día previo a la Navidad. Increíble haberlo hecho de esta manera, además con Karen Donoso, nuestra invitada de hoy. Partimos con un villancico, sin ir más lejos. ¿Qué más a tono que es un villancico, aparte tan, no sé, profundo y noble como Guachitorito, que es efectivamente una recopilación grabada en los primeros discos más históricos de Millaray? Y estamos terminando con una manifestación imposible más actual de la influencia vigente y cada vez más creciente del legado de Gabriela Pizarro, a quien hemos intentado explorar al menos durante esta hora que hemos podido disfrutar junto a Karen acá en Altavoz. Te queremos agradecer, Karen, por esta conversación y por todo lo que hemos aprendido más contigo escuchándote. Muchas gracias.
Gracias a ti, David. Solo quiero hacer una cosa. Este 29 de diciembre se cumplen 22 años sin Gabriela Pizarro. Partió a este mundo antes de lo que debía, sí, una enfermedad, pero creo que su legado tiene que seguir siendo muy, muy vigente, así que yo espero que ese 29 las redes sociales se llenen de información sobre Gabriela Pizarro. Gracias a ti, David, por este espacio una vez más.
Pero por favor, faltaba más. Esa es otra de las razones, no era la principal, pero qué bueno que la mencionaste. Otra de las razones por las que queremos, de hecho, adelantarnos a esa fecha y dedicar, porque esa es la palabra, queremos dedicar este programa a Gabriela Pizarro. Y de paso, por cierto, no despedirnos sin antes saludar a Valentina, Julieta, Anaís, Gabriela y Héctor Pávez Pizarro, herederas y herederos directos y directas del trabajo y la increíble labor que hizo Gabriela Pizarro por el
fin. Y los nietos. Ah, y los nietos también. Se vienen los nietos que están muy, muy talentosos.
Seguro, así que para seguir.
Larga vida a la familia.
Absolutamente.
A la familia Pizarro.
Feliz Navidad y nos vemos el lunes en un próximo episodio de Altavoz. Chao.
Fue Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio diario para subir el volumen de la música chilena en el dial, con la producción de Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. Altavoz es un programa financiado con aportes del Fondo de Fomento de la Música Nacional, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.